Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Al final tendremos un par de libros recomendados que hay que leer sobre este tema. Como es habitual, cada 8 días me acompaña en la mesa de trabajo en Las Voces del Libro mi compañero Luis Enrique Izquierdo. Hola Luis, ¿cómo está?
Valentina, mucho gusto otra vez aquí en Las Voces del Libro, pues tratando de construir más comunidad académica y haciendo pues más periodismo cultural, que es lo que nos convoca, y mostrando los trabajos de investigación de la universidad y de las universidades del país y pues de Latinoamérica.
Así es, Luis, hoy estamos en un programa muy particular. Tenemos una revista precisamente producida desde la Universidad del Rosario y sobre la que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando a través de la página web www.urrosarioradio.co. Al igual que en las plataformas de broadcasting como en Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar todos nuestros episodios. También, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En esta emisión tendremos a los autores de la revista Universidad y Empresa en su volumen 24. Estamos con Mauricio Duque, Laura Rojas, Fernando Lambari y Emilia Álviles. Esta edición fue publicada recientemente por la editorial de la Universidad del Rosario, y la encuentran en acceso abierto a través de la página de la editorial, buscándolo a través de Google. En el control máster está conmigo Nelson Duarte y en la dirección general está Sebastián Ríos. Yo soy Valentina Sánchez Vélez, me pueden encontrar en Twitter como raya al piso Valentina Sánchez Vélez. Y esto es Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Estamos escuchando de fondo a Justin Bieber, exactamente a Peaches. Esta canción Justin Bieber la presentó en los Grammy del fin de semana anterior y realmente es una de las canciones más escuchadas del año pasado y de este año. Y hace parte de un álbum que se llama Justice, que pueden encontrar también en todas las plataformas digitales. Pero volviendo al tema, Luis, cuénteme quiénes son los invitados del día de hoy.
Muy bien, Valentina, pues hoy tenemos la presencia del profesor Mauricio Duque. Él es investigador de la institución universitaria EAM y consultor de marketing. Es especialista y magíster en mercadeo de la Universidad de AFIT de Medellín, en Colombia. Es máster en neuromarketing de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Y pues bueno, él tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con marketing holístico, con enfoque digital. Él ha participado en el grupo de investigación de administración financiera de la Universidad de Quindío y ha publicado en la revista digital de Innocent Business School sobre neuromarketing. Y está también invitada la profesora Laura Rojas de Francisco. Ella es de la Universidad de AFIT de Colombia. Ella es profesora titular de marketing en la universidad. Ella es doctora en Humanidades, Producción y Consumo de Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, y su experiencia se centra en las áreas de análisis del consumo, marketing social, entre otras. Pues así que les damos la bienvenida a la profesora Laura Rojas de Francisco y al profesor Mauricio Duque a Las Voces del Libro. Mucho gusto en tenerlos el día de hoy, profesores.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá.
Igualmente, muchísimas gracias.
título del artículo del que vamos a hablar en este momento. No sé, Luis, si tenga el título exacto del artículo del que vamos a hablar en este momento.
El título del artículo es Green Marketing, esfuerzos por el cuidado y la preservación del medio ambiente con negocios sostenibles.
Bueno, ahora ya con esta introducción que nos dio Luis Enrique Izquierdo, a mí me gustaría comenzar preguntándoles a la profesora Laura y al profesor Mauricio si nos pueden dar una definición de Green Marketing.
Mauricio, adelante.
Ok, profe, muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente, claro que sí. Diferentes autores lo definen de diferentes maneras, pero personalmente me gusta mucho la definición de un autor que es muy enfocado a todo este tema de mercadeo, que es Kotler, y es simplemente operar, producir, distribuir bienes, productos de una manera sostenible que sea totalmente amigable con el medio ambiente.
Yo quiero agregar que además pues hay un concepto que se inserta ya en las personas. Hay muchas personas que ya se dicen soy consumidor verde, y al decir soy consumidor verde están exigiendo al mercado que seamos de esa forma, sostenibles. Entonces esto también origina todo esto de declararse verde en los mercados o en los negocios. Los consumidores estamos generando eso. Y eso fue justamente lo que llevó a que el grupo, porque somos varios autores, dijera, vamos a ver cómo es que se está haciendo esto en Colombia. Si hay green marketing, cómo es que se está haciendo green marketing. Y sobre todo, ¿se sabe qué es el green marketing? ¿Qué es hacer mercadeo, marketing verde? Y eso pues generó toda la investigación que hicimos.
Bueno, profesora Laura, usted nos cuenta que esto es como un cambio, siento yo, entre dos estilos de marketing, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hablar, digamos, qué aspectos o qué momentos son importantes en esta transición hacia, digamos, del marketing tradicional hacia el green marketing?
Este es un proceso que ya lleva un tiempo. En el momento en que se empieza a hablar de las crisis ambientales, en el momento en que realmente como seres humanos nos vamos dando cuenta de ese impacto, porque ya lo podemos ver, lo podemos sentir, también empezamos a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si el cambio no está desde arriba, entonces hagámoslo desde abajo. Es decir, como consumidores empezamos a sentir que eso ya nos llega, que hay basura, que vemos los mares súper contaminados, que ya no es fácil respirar, que estamos impactando entornos que antes eran diferentes, y eso llega a nosotros, nos hacemos responsables sobre eso y empezamos a decir, bueno, dejo de consumir esto, dejo de consumir esto otro. Muchas personas de hecho hacen cambios fundamentales como volverse vegetarianos, veganos, por todo lo que se va conociendo. Es decir, como consumidores estamos mucho más informados, y al estar mucho más informados tomamos unas decisiones muy importantes. Entonces vamos marcando tendencia, vamos diciéndole al mercado, mira, ofréceme esto porque si no, no lo voy a comprar, no lo voy a consumir. Y esta tendencia pues lleva al menos unos 15 años. De hecho, pues empezamos a hacer más economía colaborativa, empezamos a ser un poco más responsables, empezamos a decir, no me des plástico para utilizar, para tomar mis bebidas. No compro más cosas que estén en plástico, no llevo bolsas, no me des bolsas, llevo mi propia bolsa. Esos pequeños actos en volumen han hecho que el mercado tenga que cambiar, que empiecen a ofrecer más opciones. Es un cambio que viene siendo, no lo hemos logrado del todo como lo quisiéramos lograr, pero eso ha implicado pues que ya también la industria y los mercados empiecen a responder. Mauricio.
Ok, bueno, súper importante lo que nos dice la profesora Laura, y cabe resaltar que el marketing o el green marketing o mercado verde en español en realidad se remonta hace muchísimos años, estamos hablando como de 1970 más o menos, que en realidad siempre se ha hablado e inicialmente empezó a hablarse de un marketing social, ¿sí? Tenemos diferentes momentos del marketing, obviamente tenemos muchos enfoques de mercadeo, recordemos que marketing político, marketing social, en ese momento estamos hablando de mercadeo verde, también hablamos de un marketing holístico, entonces tenemos muchísimas líneas que trabajar desde el mercadeo, pero es bien importante de que sepamos que el green marketing es una evolución del marketing social, es decir, las empresas, las personas, las instituciones, los organismos, en realidad ya dejaron de enfocarse, como hablamos de un primer momento del marketing, enfocarse simplemente en un producto y a vender a gran escala, sino empezar a centrar esfuerzos en diferentes aspectos de la vida del mundo y direccionarlos hacia una necesidad evidente, como lo es en este momento el cuidado y la preservación del medio ambiente. Como acabo de decir anteriormente, el green marketing es una evolución del marketing social, que si bien es cierto es enfocado también a las personas, a la sociedad, no simplemente enriquecer a las organizaciones, sino de que tenga un enfoque. Después de esto llega el marketing verde, con una forma supremamente divergente de hacer las cosas diferentes, porque en realidad las personas ya lo exigen. Como dijo la profesora Laura hace un momento, en este momento el consumidor es 100% informado y es bien interesante porque en este momento los consumidores se podría decir que conocen mucho más de la organización o del producto que la misma empresa que lo produce, porque es tanto el interés por esta parte social y ambiental que las personas en este momento, como les acabo de decir, conocen muchísimo más ese producto que las mismas personas que lo están produciendo o fabricando.
En esa línea de idea, profesor, donde nos habla que los consumidores tienen un mayor conocimiento, pues uno escucha, por ejemplo, en términos de política pública, de leyes, que se está exigiendo, por ejemplo, que los productos tengan efectivamente datos importantes para la toma de decisiones. Sin embargo, no se ha cumplido en muchos casos de eso, y además también polula mucha información encontrada frente a mala información sobre los productos y además competencia desleal en ese sentido. Entonces, un poco el green marketing, ¿cómo funciona allí y cómo se mantiene más bien en un nivel verdaderamente ético y no como una reutilización de ese mismo green marketing para vender productos? Es decir, que sea una información que no del todo sea verdadera, sino parcialmente verdadera, como pasa con algunos productos, por ejemplo, bolsas que dicen ser reciclables, que no son reciclables en realidad, que se marcan como tal. Bueno, hay muchas cosas en las que vivimos eso, ¿no? ¿Cómo actúa el green marketing allí en términos de la relación con la política pública y la ley, ¿no?
Claro que sí, Luis. Bueno, estábamos hablando anteriormente de que el cliente es totalmente informado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El cliente o las personas o el consumidor, porque recordemos que hay diferencias entre consumidor y cliente, es bien importante reconocer de que gracias a este conocimiento empezaron a exigir a los entes gubernamentales, no solamente a las empresas, sino a los entes gubernamentales de que, hombre, hay que empezar a controlar y a vigilar las organizaciones de qué están haciendo. Ahora, aquí nace un concepto supremamente importante en esta investigación, que es el greenwashing, que es totalmente lo contrario a green marketing. ¿Por qué? Porque aunque hay leyes, aunque aquí en Colombia nosotros tenemos entes regulatorios como es el ministerio, el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Que de hecho nos proponen unos criterios donde nos muestran cuándo una organización o un negocio es verde, es decir, eso ya está documentado. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando las personas empiezan a no cumplir con las políticas, que si bien es cierto la política pública, las regulaciones y las normas hay que cumplirlas, como por ejemplo cuando yo empiezo a mentir en las etiquetas, ¿sí?, de los productos, cuando yo empiezo a mentir sobre las propiedades que tiene un producto, cuando yo empiezo a mentir desde el uso de los colores corporativos, es decir, en este momento se popularizó un color que es el color verde en las empresas, en los empaques, lo que muchas veces denota a las personas, al consumidor final, y es que simplemente el producto es sostenible, es un producto verde, es un producto ecológico, cuando en realidad no es cierto. Entonces empezamos a mentir desde la identidad corporativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo le estoy mintiendo al cliente desde un inicio, entonces ya está generando otra cosa diferente. Entonces, hablemos del green marketing, pasamos a hacer algo totalmente diferente, que es el greenwashing, que es simplemente vender mentiras, que eso lo penaliza la ley, obviamente. Es, nosotros tenemos, digámoslo así, que nosotros tenemos la ventaja, que es el estatuto del consumidor, donde nosotros tenemos derecho a que nos vendan lo que realmente es. Y ya después de esto, ya pasamos a la parte regulatoria, que como les venía diciendo anteriormente, hay unos criterios que son los que se regulan para que las empresas, pues, sean negocios verdes certificados, ¿no? Que eso se puede hacer.
Yo agregaría algo a esto, y es que justamente el lavado verde es porque las mismas empresas que están utilizando el lavado verde ven la oportunidad del mercadeo sostenible, del mercadeo verde. ¿Por qué ven la oportunidad? Porque es que los consumidores lo estamos pidiendo a gritos, de mil maneras, y de hecho, incluso a un nivel pues ya de reacción, ya los consumidores nos convertimos en prosumidores, producimos en la medida de lo posible lo que más podamos, y eso implica una competencia importante para estos mercados. Entonces, en ese sentido, se explica por qué es el lavado verde y también se explica por qué es importantísimo regular esa presentación de verse sostenibles, verdes, etcétera, porque ahí hay unos aspectos muy importantes con respecto a ese engaño que se puede estar dando.
En redes, a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de los perfiles de la editorial de la Universidad del Rosario, preguntan qué retos y oportunidades hay para este mercado, especialmente en Colombia.
Bueno, es bien interesante la pregunta porque oportunidades muchas. En realidad, desde el gobierno se está haciendo muchos esfuerzos para incentivar esta labor, ¿sí? Y para empezar a cambiar una perspectiva del consumidor tradicional a un consumidor verde y responsable, porque en realidad la problemática es real. Es decir, no solamente estamos viviendo un problema de cambio climático, son muchos problemas los que tenemos. Tenemos extinción de las especies, tenemos contaminación del aire, del agua. Entonces, son muchísimos los problemas que tenemos, entonces es una gran oportunidad para las empresas. ¿Para qué? Para decir, oiga, sí, yo estoy actuando diferente, no simplemente para tener al final del ejercicio una utilidad mayor, sino simplemente porque estoy orientada ¿a qué? A cuidar lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo más delicado? La oportunidad de cuidarlas para el entorno donde vivimos. ¿Para qué? Para las futuras generaciones. Porque si seguimos en esta manera de operar y de actuar, créanme que en el futuro, y no muy lejano, en realidad va a ser un desastre ecológico y van a ser problemas grandísimos, como estamos diciendo, en un futuro podría ser un problema y ya no va a ser, digámoslo así, escoltado los carros de valores, sino un carro de agua. Y en realidad eso podría pasar. A veces las personas pueden decir, no, estamos exagerando mucho, pero es en serio, o sea, son los recursos vitales. Recordemos que hay una pirámide de las necesidades básicas que nos propone, de las necesidades, perdón, que nos propone Maslow, y la pirámide, la parte baja, tenemos lo vital para vivir. Y pues estamos acabando con eso. Entonces es una oportunidad de cambiar esa percepción y esa manera de hacer las cosas. Ahora, retos en Colombia, muchos. ¿Por qué? Porque en realidad las organizaciones muchas veces no toman estas decisiones porque creen que simplemente implementar diferentes maneras de hacer las cosas, es decir, implementar la sostenibilidad en una organización es costoso, cuando en realidad está demostrado que puede ser mucho más económico para la organización y se ve finalmente reflejado en números, que es lo que muchas veces las personas o las empresas se preocupan. Recordemos que la sostenibilidad tiene una tríada que es, ¿qué nos quiere decir? Es, oiga, usted puede hacer su operación, pero de una manera que sea responsable con el medio ambiente, con las personas, con la sociedad, pero ojo, que también sea que pues que sea obviamente rentable. Entonces hay manera de hacer las cosas rentables y de buena manera sin acabar con el entorno que nos está dando absolutamente todo, ¿sí? Esas serían como las oportunidades que tenemos, que son muchas, como las acabo de decir, y los retos son bastantes, pero poco a poco seguramente, y cuando empecemos a implementar diferente tecnología, cuando empecemos a hacer diferentes procesos, seguramente vamos a ver el resultado final, no solamente como acabo de decir en los números, sino también en el entorno, que finalmente es lo más importante, y generar una confianza verde en los consumidores, que es algo de lo que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan estafadas, ¿sí? Que somos deshonestos desde la organización y que caigamos en las prácticas que acabamos de mencionar, que el greenwashing o que es lo mismo que el lavado verde.
Yo agregaría un poquitito más allí en términos de oportunidades. Desde hace 3 años ya estamos realizando un congreso que es de marketing y sostenibilidad, y es que las oportunidades también se ven, se evidencian en las mismas dimensiones de la sostenibilidad, es decir, la parte de viabilidad económica, de lograr pues también algo en el ejercicio con nuevas propuestas, pero también la ambiental, y sobre todo no olvidarnos de todo lo que tenga que ver con ese aspecto social, el que también al hacer responsables con nuestro consumo y al ser dar la posibilidad para que también haya nuevos mercados, estamos generando una serie de cadenas de producción que impactan también en las comunidades que pueden hacer parte de esta nueva producción más verde, más limpia, y en ese sentido pues hay un impacto que también es social, que es muy importante tener eso en cuenta.
Muchas gracias, profesores. Me parece muy importante todo lo que tiene que ver con el impacto y, por supuesto, con la sostenibilidad. Y en ese sentido, me gustaría saber cuáles son las métricas particulares del artículo, es decir, qué impacto ha tenido, cuánta población académica lo ha leído, si pueden calcular si hay otras personas de otros sectores que le están consultando. Es decir, que le contáramos a los internautas cómo la universidad se conecta realmente con el mundo al que le está dirigiendo esto, porque creo que es un problema vital, un problema del mundo, pero a veces uno piensa como si sale el conocimiento de la academia, si tiene un impacto en la academia. Quisiera que habláramos de esas métricas, en qué bases de datos se encuentra el artículo, ¿no? Para que pudiéramos revisar también ese impacto que puede llegar a tener la investigación académica en el ámbito global y en el campo, a veces tenemos que decirlo como real, ¿no? Lo tangible.
Creo que hay mucho por hacer justamente en medir ese impacto, porque obviamente al hacer mercadeo verde, esa es una parte del mercadeo social, y en términos de medidores de cuántas empresas, cuántas organizaciones, cuántas entidades se están volviendo verdes, hay una dispersión en ese sentido, pero sí se puede lograr que empecemos a hablar justamente, por eso decía del Congreso, hemos logrado que también nos cuenten qué hacen los grandes grupos económicos del país con respecto a la sostenibilidad, cómo van avanzando y cómo además están midiendo ese impacto. Se puede también medir en lo que es a quienes llegan con esos esfuerzos, en términos de a qué comunidades impactaron, cómo se empiezan a entrelazar, y en términos pues de indicadores de cómo vamos a nivel de Colombia. Nos falta mucho en general. Sin embargo, en comparación con países un poco más desarrollados, nosotros estamos siendo mucho más responsables, por así decirlo, en términos de la generación de desperdicios, en términos de impactar nuestros entornos. En ese sentido, yo creo que también Colombia, y de hecho Latinoamérica en general, no tiene ese impacto tan fuerte en lo ambiental que si tienen los países más industrializados, por muchas razones, obviamente, no creo que nos daría para otro programa, pero eso es justamente algo que nos debería entusiasmar, ese mantenerlo, porque eso significa que también nos vemos como un país que puede ser verde, nos podemos ver como una región que puede ser verde, y en ese sentido hay que tener eso en cuenta. Ahora, a nivel social, esto también tiene muchas cosas que contarse. y ahí sí hay mucho por hacer. A nivel de cuántas empresas están realmente mostrando responsabilidad social en temas ambientales, que es en lo que más se deja ver, pues el Ministerio de Ambiente ya nos deja ver si queremos quiénes son esas personas, quiénes son esas empresas y esas organizaciones que tienen los diferentes distintivos de mercadeo verde, que están relacionados con el comercio justo, con la reciclabilidad, con el uso de empaques sostenibles, la disminución de las emisiones, etcétera. Mauricio.
Claro que sí. Bueno, y para complementar un poco y enfocando el esfuerzo 100% al artículo, digámoslo así, que el impacto se espera, que si bien es cierto es un poco difícil medir, pero la idea es de que llegue a la mayor población posible, porque nosotros proponemos desde nuestro artículo dos modelos: uno que es para los consumidores, que es la transición desde un consumidor tradicional hasta convertirse en un consumidor verde; igualmente para empresas, una empresa tradicional para convertirse en una empresa que esté certificada como negocio verde. Entonces es bien interesante poder medir el impacto, pero solamente dirigido al artículo, que si bien es cierto se hacen esfuerzos por compartirlo con diferentes organizaciones, por ejemplo las que estuvieron invitadas a este estudio, si bien es cierto se compartió el resultado, ¿para qué? Pues para que empiecen a trabajar en mejoras, porque evidenciamos que en realidad, aunque muchas empresas conocen la problemática, en realidad se podría decir que la mayoría no conocen el proceso. ¿Para qué? Para convertirse en negocios verdes. Igualmente, pues lo hablamos en términos de consumidores, la idea es de que nosotros también desde acá empecemos a compartir este artículo, porque es bien aplicable y bien necesario para la vida, para la actualidad, como hemos hecho también con nuestros estudiantes. Creo que eso sería todo en cuanto al impacto.
Yo agrego algo chiquitito, y es que para quienes estén interesados también en saber cómo hacer parte de esto, pues hay el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio del Ambiente. Ya le deja uno ver como esos 12 pasos de cómo lograr esta sostenibilidad de nuestros negocios a niveles técnico, financiero, legal, comercial y organizacional. Entonces, en esa medida podemos también ser parte de esos indicadores positivos sobre ser más verdes.
Yo quisiera preguntarles, profesora Laura y profesor Mauricio, ya que hablamos a futuro, digamos, de por qué es importante hacer esta transición al green marketing, ¿qué podemos decir que podría pasar con aquellas empresas o industrias que no intenten, digamos, hacer este cambio? Podríamos decir que tal vez se van a estancar o van a desaparecer y ser reemplazadas por otras empresas que sí intenten cambiar, o al menos como ser un poco más amigables con el medio ambiente.
Claro que sí, en realidad se puede decir sobre los hechos actuales de que esas empresas que no se sumen al cambio van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque recordemos que las generaciones actuales son muchísimo más responsables con el medio ambiente, son personas que se preocupan porque conocen la problemática actual que estamos viviendo. De hecho, hay muchísimos ejemplos que en realidad los consumidores penalizan a las empresas porque están vendiendo mentiras o por alguna campaña que tal vez salió mal, y podemos ver que eso en ventas se ve reflejado al 100%, lo que podría generar cambios drásticos en su manera de operación. Y si no están dispuestas a ese cambio, esa transición, que es el momento, o sea, el momento es ya, no es dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años o más, sino es ya empezar esa transición, las futuras generaciones les van a pasar una factura muy amplia a esas organizaciones, lo que podría generar una quiebra o para un cierre total.
Ahora, es cierto, en relación allá, pues, sanciones, etcétera, todavía se hace complejo. De hecho, todas las reuniones que se hacen a niveles de decisiones sobre cómo vamos a hacer con la crisis ambiental, que para algunas personas es algo que se niega, que no existe, eso nos da cuenta, pues, de lo difícil que es lograr que realmente haya como un, un común acuerdo y que haya sanciones a los que realmente tienen mayor impacto. Pero yo vuelvo y reitero que somos los consumidores los que poco a poco con nuestras acciones vamos logrando ya esos cambios y vamos sancionando con nuestras propias acciones de consumo.
Es bien interesante todo ese sí, yo pensaría yo que ese impacto que se quiere está como más en el consumidor primario, al que llegaría toda esta información para que tuvieran unos elementos de discernimiento mucho más grandes, ¿no? O sea, pensaba ahora mientras ustedes hablaban en textos que vienen desde escritores muy insignes de sobre carboneutralidad, pero que inclusive apoyan el fracking en un país como el nuestro, ¿no? Y entonces ahí se ve como una, como decir, cuál es el discurso que hay acá en términos ecológicos, sostenibles y de medio ambiente. Pero quisiera como saber si, aparte del Congreso, es decir, más bien que nos contar un poquito sobre ese Congreso y ese enlace que me pareció muy interesante entre la academia y ese consumidor final al que le podemos llegar con todo este tipo de información que nos hablarán ya para cerrar sobre ese evento y de pronto para que supiéramos sobre su futuro.
Sí, gracias por darme pauta. El Congreso surge justamente porque nos decíamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde la academia? ¿Cómo hacemos para conectar consumidores y mercados? ¿Cómo hacemos para conectar empresas con el contexto, con la parte social? Y el Congreso pues surge con una intencionalidad que fue, bueno, démosle un espacio en la academia, en una feria, a los negocios verdes, a los emprendedores verdes. Nos cayó la pandemia y no fue tan fácil realizar eso, pero el ejercicio fue muy interesante en el primer año porque al decir vamos a hacer un congreso en donde hablemos academia, mercados, consumidores, en torno a la sostenibilidad, incluso las mismas empresas nos empezaron a decir, nos interesa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos intervenir? Queremos contar qué es lo que venimos haciendo y cómo deberíamos haciéndolo. Y en ese sentido, pues se abrió un panorama gigante. El Congreso era como inicialmente una idea que se nos creció súper rápido. Y nos dimos cuenta que hay como muchas opciones de sostenibilidad. La primera, pues, fue Hablemos, Empresa, Consumidores, Academia. El segundo Congreso fue Muy Emprendedores Verdes, que son estas personas que están diciendo, ok, no lo está haciendo la empresa, aquí está el nicho, aquí está el segmento, pueden ser segmentos pequeños, ahí hay una oportunidad. Y este año pues le vamos a dar un poco más fuerza a la parte social, porque el año pasado hicimos un concurso a nivel latinoamericano, porque claro, el Congreso no fue solo las empresas las que nos dijeron, quiero participar, también las asociaciones, las comunidades de base, organizaciones no gubernamentales que empezaron a decir, sí, hay que hablar. Y en ese sentido, pues hablamos con la Red de Mujeres y Sostenibilidad, que ya es una red que desde Colombia y desde Reino Unido está llevando como procesos sostenibles. Se hizo un concurso, el concurso lo ganó una emprendedora argentina de Mendoza, que sus procesos sostenibles era coger cosas pues de los desperdicios, de las basuras, que pudieran servir para crear otras cosas. Entonces hacían objetos de moda, bolsas, ropa, etcétera, y además de eso incluían personas que tuvieran dificultades para trabajar, muchas de ellas mujeres con dificultades económicas. Entonces fuimos viendo justamente que cuando se habla de marketing y sostenibilidad, lo ambiental es pues lo que más surge allí, pero que hay muchas cosas detrás, y en ese sentido queremos que este año sea como el momento para darle paso a esa parte social en el Congreso. Y pues de ahí también esperamos que algún día también haya una cátedra de marketing y sostenibilidad, que haya como más contundencia, que empecemos a hablar también con la sociedad, que son quienes nos están exigiendo pues estos cambios. Muchas gracias.
Bueno, ya vamos llegando más o menos a la mitad de nuestro programa del día de hoy. Son las 11:34 de la mañana. Y yo les recuerdo, por si ustedes se acaban de unir a esta transmisión, que estamos hablando con el profesor Mauricio Duque y la profesora Laura Rojas de Francisco sobre el artículo titulado Green Marketing, esfuerzos por el cuidado y la preservación del medio ambiente con negocios sostenibles, que está disponible en la revista Universidad y Empresa en el volumen 24, recientemente lanzado por precisamente la editorial de la Universidad del Rosario. Ya, bueno, la profesora Laura y el profesor Francisco nos contaron un poco más al respecto. Entonces, profesora Laura, profesor Francisco, muchas gracias por su tiempo, por regalarnos un momento para hablar respecto al artículo. A mí me parece muy interesante, me gusta mucho el tema. No sé si rápidamente quieran dejarle una invitación a los oyentes de Las Voces del Libro.
Sí, la invitación es a que, pues, puede ser un artículo académico de revisión de lo que se está haciendo, pero pues hay mucha información también para tomar decisiones y para decirle al mundo, sí, desde la empresa queremos hacer algo, internamente, externamente, pero queremos hacer algo. Entonces, la invitación es a que lo lean.
Mauricio.
Claro que sí. Finalmente, igualmente como la profesora Laura, invitar a toda la comunidad a que lea el artículo y de que nos volvamos un poquito más exigentes. Y ahora somos exigentes, que sigamos exigiendo cada día más para de esta forma hacer cierta presión sobre estas organizaciones que no se suman al cambio, que nos siguen vendiendo mentiras, cuando en realidad de verdad estamos necesitando a gritos un cambio, porque eso no es simplemente un tema académico, no es simplemente un tema de tendencia, es una necesidad viva y latente que estamos presenciando en la actualidad. Y como se dijo anteriormente, si no hacemos algo pronto, vamos a destruir todo lo que nos está dando la tierra para vivir bien.
Antes de pasar a la segunda parte del programa, que también es un artículo de esta misma revista, quiero recordarles las redes sociales tanto de la editorial de la Universidad del Rosario como de U Rosario Radio, y es que en Twitter nos encuentran como @editorialUR y en Instagram nos encuentran como @URosarioRadio. También estamos en Facebook e Instagram como editorial_UR. Nuestra página web es editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. También tenemos distribuidores alrededor del mundo que son Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa musical.
El mundo moderno y la comprensión de la historia. Con una descripción de los procesos históricos que forjaron el mundo moderno, el libro titulado El mundo moderno y la comprensión de la historia, de Juan Carlos Chaparro, destaca algunas de las ideas que durante los últimos siglos varios filósofos fueron creando sobre el devenir, el sentido y la finalidad de la historia. Asimismo, subraya las discusiones que se generaron en torno a esos procesos y a esas ideas y resalta la vigencia y la utilidad que algunas de ellas tienen y nos proporcionan para comprender la historia en términos distintos a los que solemos asimilarla. Esto es como una sucesión de hechos y acontecimientos acaecidos en el pasado, sino como aquello que, siendo obra y resultado de la acción humana, afecta e influencia nuestro ser y nuestro estar en el mundo. Y por lo mismo, como aquello ante lo cual estamos llamados a asumir una actitud responsable en cuanto a artífices y protagonistas. El libro está disponible en impreso y también en digital en editorial.urrosario.edu.com o también en la página www.libreriasiglo.com.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Volvemos a esta segunda parte de las voces del libro. De fondo está sonando Yellow de Coldplay. Y ahora mismo estamos con la profesora Emilia Áviles Sánchez. Ella es coautora del artículo titulado Indicadores de desempeño ambiental en el proceso de abastecimiento en la industria del plástico. Buenos días, profesora Emilia, ¿cómo está?
Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación y pues aquí muy bien, muchas gracias.
Bueno, como el mismo título de este artículo lo indica, aborda la sostenibilidad de la industria del plástico, específicamente en la etapa del abastecimiento, y muestra el proceso que debe seguirse para llegar a la sostenibilidad de la que hemos venido hablando pues a lo largo de este capítulo del día de hoy. Yo no sé, Luis, si usted quiera comenzar.
Profesora, bienvenida. Pues sí, quisiera que empezáramos dándole un contexto a los internautas sobre de qué manera se proponen estos indicadores de desempeño ambiental, específicamente en lo que tiene que ver con este proceso de abastecimiento en las industrias medianas del plástico. Sí, que fuera como están esa parte técnica que nos la explicara a los internautas.
Bueno, realmente el inicio de toda la investigación fue una curiosidad acerca del uso general que tenemos con los plásticos, no solamente del plástico que hacemos de un solo uso, sino también del uso de plásticos que se utilizan en la industria de los alimentos, en donde también pues no sabemos qué es lo que se está utilizando o cuál es el destino final de este tipo de materiales. Uno de los puntos que estuvimos revisando, pues precisamente que al conocer que los plásticos en general tienen un reciclaje en el mundo aproximadamente entre el 9 y el 10% de esta recuperación, pues nosotros empezamos a buscar la forma de cuáles eran aquellas actividades que posiblemente podrían estar ayudando a reciclar o identificar oportunidades en los procesos, principalmente en este caso en el de compras, realmente en esta parte de abastecimiento, cómo podríamos identificar esas oportunidades para que desde el inicio pudiéramos hacer un reciclaje o una disposición correcta de los productos que en su momento no eran utilizados o que también el proveedor o hasta la misma organización pudiera hacerse responsable de este uso de material. Como sabemos, pues los plásticos vienen de polímeros, que son que es un producto del petróleo, y ahí también sabemos que el petróleo es un material no renovable. Entonces, precisamente por eso nosotros nos enfocamos en esta parte de compras o de abastecimiento, porque revisamos que iniciar o revisar desde el inicio las fuentes de abastecimiento de esta materia prima y trabajarla de una forma consciente, pues posiblemente ayuda a que podamos reducir este consumo del cual pues no es tan fácil de recuperar, ¿no? Entonces, precisamente en esas condiciones de plástico, no solamente del consumo final, porque pues al final estamos observando que sí, en el consumo final o el destino final de los productos utilizados en el mercado, pues pueden ser reciclados, pero ¿qué es lo que está sucediendo en el inicio, ¿no? Cómo realmente las industrias, tanto las que están fabricándolo como también quienes suministran, pues qué actividades son las que realizan para la recuperación de esos productos y sobre todo también de qué manera hacen la disposición correcta para que sea reutilizado correctamente y no vaya todo a la basura o todo se vaya directamente al reciclaje, sino que sea una prevención anticipada desde la planeación, la revisión y sobre todo en una concientización de las personas que realizan este proceso.
Profesora Emilia, yo quisiera preguntarle, digamos que en esta época en la que la intención es bajar el consumo de plástico y que, por ejemplo, uno intenta no usar cubiertos de plástico, intenta no comprar botellas de agua a menos de que sea absolutamente necesario, porque es necesario hacer esta industria sostenible.
Pues principalmente desde nuestro punto de vista y de acuerdo a las condiciones de una cadena de suministro, pues cabe mencionar que pues la cadena de suministro lo que busca es que desde el inicio busque una planificación. una gestión general, una gestión consciente y correcta de todas las actividades que involucran en el proceso de la organización. Entonces, no solamente estamos buscando que al final del producto o al final de la vida del producto se busque el reciclaje, sino que desde antes, desde procesos anteriores, precisamente por lo que comentas, de que independientemente de que se esté buscando una industria en donde se deje de utilizar el plástico, esto nos ayude precisamente a hacer una buena planificación, no solamente por el plástico que utilizamos de polímeros, sino de cualquier otro tipo de plástico que al día de hoy podemos utilizar, esos plásticos que están llamándose biodegradables, pero también al final son insumos que son contaminantes al medio ambiente. Entonces, lo que se intenta con estos indicadores o la propuesta que nosotros estamos haciendo es precisamente concientizar que al hacer correctamente bien las cosas desde el inicio, como lo menciona una norma ISO 9001 acerca de la gestión de calidad total, pues precisamente hace que el uso consciente del material sea específicamente para un producto final. Un producto consciente del cual yo voy a comprar, que sé que le voy a dar un uso consciente y que al final de este uso también va a tener un reciclaje. Es decir, en todo el proceso vamos con un pensamiento de conciencia, de uso correcto o de condiciones en las que estamos trabajando. No solamente el final del producto, sino desde el inicio con el proveedor va a saber en qué condiciones va a suministrar esa materia prima, enfocándose en la eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero, bajar también la huella ecológica desde el suministro de esta materia prima, que también se incluya en la planeación que realiza el comprador o el planeador de compras, como también la gestión que hace dentro de la misma organización. O sea, no solamente enfocarnos en el producto final, sino que realmente todo el proceso de reciclaje, toda la parte de sustentabilidad, está desde el inicio del proveedor. Por eso el proveedor en la cadena de suministro se vuelve una parte importante, porque aquí el proveedor también está consciente, busca que su gestión integre todas estas condiciones de sustentabilidad, de medición, de eliminación de residuos, de eliminación de la huella ecológica y sobre todo de la disminución del impacto ambiental que tiene. Entonces, al momento que él está consciente de que cada uno de sus procesos se van a transferir a nuestro proceso interno en una organización, pondré un ejemplo que es uno de los indicadores, pues precisamente la parte de rechazos. Nosotros estamos hablando de un rechazo, sí, posiblemente el proveedor se haga responsable de ese rechazo, nos entregue una nueva mercancía, nos haga entrega de materia prima nueva, pero ¿qué pasa con el reciclaje de esa materia? ¿Qué pasa si nosotros desde el inicio estamos conscientes que al hacer correctamente ese proceso no tendríamos que hacer un retrabajo o un proceso doble que al mismo tiempo se refleje en emisiones de dióxido de carbono? Porque al final sí, el reciclaje o la entrega de un nuevo producto es parte de un proceso regular de compras, pero ¿qué pasa con la duplicidad de emisiones de gases de efecto invernadero que por el mismo proceso se tienen que volver a generar? Entonces, la propuesta de estos indicadores va precisamente en esa parte de la concientización acerca del desempeño, es decir, cómo mis actividades individuales impactan en estos efectos o en esta duplicidad o en esta reducción de mi huella ecológica como organización. Esa es como la intención de todo eso, no solamente en el producto final, sino en todo el proceso que llevan todas estas actividades.
Profesora Emilia, aparece un concepto que me parece importante que los internautas lo conozcan, y es el concepto de retrabajo y los impactos que este tiene, ¿no? Que lo acaba usted de utilizar, pero tal vez para no, es un poco, pues no desconocido, pero para que se lo expliquen los internautas que nos están escuchando en este momento, por favor.
Ah, sí, claro que sí. Cuando nosotros realizamos, bueno, de acuerdo a las condiciones de una ISO 9001, en condiciones de calidad total, nosotros estamos conscientes y tenemos un proceso en el cual, o un procedimiento en el cual nosotros conocemos de forma general las actividades que tenemos que ir realizando paso a paso. En términos más fáciles de comprender, es que precisamente estos pasos que yo tengo que realizar los tengo que hacer de forma correcta, de forma planificada, tengo que verificar y tengo que validar que todo lo que yo realicé se hizo correctamente. Cuando alguno de estos pasos no sucede de forma correcta o hubo algún error en este proceso, yo tengo que realizar nuevamente ese trabajo. Tengo que retrabajarlo, tengo que realizar algo adicional para que esto se complemente o para que esto se realinee nuevamente al proceso regular. Estos retrabajos pues están enfocados a los errores, principalmente a todos los errores que nosotros podremos tener en nuestras actividades. Algunos de estas equivocaciones, sobre todo en la parte ambiental, es cuando no conocemos el impacto que tenemos en el medio ambiente. ¿Cómo, qué puede ser? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una negociación con un proveedor y estamos trabajando una determinada planeación de fletes. Y habíamos comentado un poco acerca del rechazo que podemos tener con esos materiales y estamos trabajando con el flete de una forma regular y sabemos que vamos a recolectar nuestra mercancía, vamos a, el transporte va a llevar la mercancía a la organización y se va a entregar. Sin embargo, cuando el transporte, el proveedor o dentro de la misma organización ocasiona un daño en el producto o en la materia prima que se está suministrando, ¿qué va a suceder? Va a haber una nueva planeación, va a haber un retrabajo en la planeación de un flete o un retrabajo o una nueva planeación en la recepción de material. Es decir, estamos duplicando actividades que deberían de hacerse de una sola vez de una forma más correcta. En esto nos lleva a dos conceptos. Uno, precisamente la optimización de procesos, en donde nos indica que al hacer correctamente bien las cosas, pues estamos eliminando algunos gastos que no se repiten. Sin embargo, a pesar de que algunos de esos errores, pues por cuestiones nosotros no podamos controlar, pues van a seguir surgiendo. Entonces, precisamente para evitar estos retrabajos o estas duplicidad de actividades, lo que se intenta es que cada uno de los actores en esta planificación, proveedor, planeador de compras y la área interna de recepciones de la organización, esté consciente de eso para evitar esta duplicidad de actividades. Eso principalmente se refiere.
Profesora, yo quisiera preguntarle cómo se puede medir el impacto de, digamos, estos cambios en el abastecimiento del plástico, como a corto y largo plazo.
A corto plazo, bueno, en referencia a las condiciones en que estamos trabajando, y voy a retomar algo que estaban comentando hace un ratito acerca del uso de greenwashing que estaban trabajando, mucho de lo que sucede en las organizaciones, pues precisamente al no conocer las condiciones que puede impactar una correcta planeación acerca del uso correcto de la materia prima en este caso, pues lo que a veces realizan es que y se considera que posiblemente los costos y los gastos que pudiéramos tener en una planificación para el cuidado del medio ambiente no se va a ver de forma inmediata. Sin embargo, lo que está sucediendo aquí en corto plazo es que si nosotros capacitamos o las personas que están trabajando o más aún si los mismos proveedores con los que estamos trabajando tienen esa conciencia de ayuda y de cuidado del medio ambiente y sobre todo de mantener en el proceso de eliminar o bajar la huella ecológica, pues entonces automáticamente esta parte precisamente de los retrabajos o duplicidad de acciones se van a eliminar y se reflejan precisamente en los costos. Realmente es un costo, es una evitación en el costo. En conceptos, en la parte de cadena de suministro, pues precisamente este concepto de evitar costos es una parte importante porque precisamente no estás generando costos adicionales de los que no tienes planificados desde el inicio. Entonces, a corto plazo es ese, evitar costos que posiblemente no tienes considerados o identificados y que posiblemente por esta duplicidad de retrabajos o no identificar las oportunidades de un reciclaje o por buscar la continuidad en la operación, pues se están omitiendo estos costos. Al tener identificados estos costos o estas omisiones, por así decirlo, o estas duplicidades, realmente te vas a dar cuenta que como organización automáticamente eliminar y ahorrar esta cantidad de dinero, porque realmente es recurso, se va a ver beneficiado. Y eso simplemente por una medición de hacer correctamente nuestro trabajo. Y ese hacer correctamente nuestro trabajo, pues está enfocado también al medio ambiente. En el caso de un largo plazo, pues es precisamente el impacto que puedes tener en el medio ambiente, que al día de hoy, bueno, una de las oportunidades que tenemos precisamente en la medición de las emisiones de dióxido de carbono y de la huella ecológica es que no tenemos una forma de medirla todavía de una forma correcta. Sin embargo, lo que sí nos podemos dar cuenta es que a pesar de no tener una medición general para esta huella de carbono, lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que los procesos que estamos realizando se hacen de forma correcta y de calidad. Esta influencia que tiene en tanto el proveedor como el mismo personal de compras, como los que están dentro de la organización, nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a generar más residuos de los que teníamos contemplados. Es decir, realizo una sola operación, genero los residuos que ya tengo contemplados por esa operación y hago la disposición correcta. Cuando no es así, estoy generando nuevamente la duplicidad de esos residuos y tengo que de todos modos hacer una disposición correcta. Al final estamos observando que sí, que muchas organizaciones ya están trabajando en la parte final que es el reciclaje. Sin embargo, hay procesos anteriores a esos que todavía, al no identificarse, están generando gastos, residuos adicionales, emisiones adicionales, que eso es lo que se intenta hacer con esta parte de los indicadores. Entonces, a la implementación a largo plazo, pues lo que se puede hacer es que la gente empiece a estar más consciente acerca de su trabajo, del impacto que tiene en el medio ambiente, que también las actividades que cada uno que nosotros realizamos en las compras tienen un impacto benéfico porque no tenemos que generar más residuos y sobre todo también en la mejora en las actividades que realizamos porque también van a tener un seguimiento, vamos a ahorrar tiempo, vamos a mejorar los procesos y sobre todo vamos a agregar valor como parte de la optimización de las actividades. No puede ser, esto es un poco más a largo plazo, pero esa es parte de la misma planeación que se tiene que hacer, ¿no? Que hablamos de planificar, verificar, medir y revisar, ¿no? Entonces todo eso con base, pues aunque las organizaciones no estén certificadas en una norma como la ISO 9001, pero en la parte consciente, tanto como también de la ISO 14001, aunque no estén certificados, pero insisto, por la parte consciente pueden estar trabajando y teniendo ahorros a corto, mediano y largo plazo, y simplemente por una correcta gestión en sus desempeños.
Bueno, profesora, Emilia, muchas gracias por esta información. Les recuerdo, ella es la autora del artículo Indicadores de Desempeño Ambiental en el Proceso de Abastecimiento de la Industria del Plástico. Ya finalmente se nos acabó el tiempo, son las 11:57 de la mañana aquí en Las Voces del Libro. Le quiero agradecer a Luis Izquierdo por acompañarme durante esta emisión a la distancia, a nuestros invitados Mauricio Duque, Laura Rojas de Francisco y a la profesora Emilia Áviles Sánchez, todos autores de los nuevos artículos que pueden encontrar en la revista Universidad y Empresa, que encuentran disponible en acceso abierto a través de la página de la editorial de la Universidad del Rosario. También agradecerle a Diego Garzón y a Laura Ballesteros por la producción de este programa, a Nelson Duarte por el Control Master, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a Sebastián Ríos por la dirección general de U Rosario Radio. Yo soy Valentina Sánchez Vélez, esto fue Las Voces del Libro y nos escuchamos la próxima semana a esta misma hora, 11 de la mañana, a través de U Rosario Radio.
Gracias.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.